12 la 1 y 5 minutos. Sigues escuchando la cadena COPE en Pontevedra, 106.4. Yo soy María Treviño. Bienvenido, bienvenida, si te reincorporas ahora mismo. Hoy tenemos una cita cultural. Nos vamos a poner de gala, nunca mejor dicho, porque vamos a disfrutar de una de las mejores compañías a nivel mundial. Después de pasar por Turquía, Grecia, Japón, Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, es que podría decir una lista interminable. El Gran Ballet Nacional de Rusia llega hoy aquí, a Pontevedra. Lo podéis disfrutar en la sede a Fundación a partir de las 8:30. Es una oportunidad única de ver piezas como el Cascanueces, por ejemplo, o el baile de los cisnes, el gran Tchaikovsky. Vamos a saber un poquito más de la historia del espectáculo que vamos a ver hoy. En un minutito, antes un consejo publicitario.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Escuchamos al gran Tchaikovsky de fondo y hoy es una oportunidad para disfrutar de muchas piezas más. Llega a Pontevedra, a la Fundación, a la sede, esa gran gala de Tchaikovsky. Podemos disfrutar de la puesta de escena de un montón de obras que nos complacen desde niños, que hemos visto, hemos oído, hemos escuchado muchísimo de ellas, pero que hoy las podemos disfrutar. Y tenemos con nosotros al director de la productora que ha traído esta gran obra hasta aquí, César Álvarez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
César, esta gala, Gran Tchaikovsky, se ha paseado antes por buena parte de Europa, buena parte de Asia, incluso Estados Unidos. Ahora llega aquí a Pontevedra. Llegó también el año pasado aquí, pero este año tenéis una sorpresa especial respecto al año pasado, y es que se va a representar también Romeo y Julieta, que es una pieza muy especial.
Sí, la gran gala Tchaikovsky que presentamos este año en gira en España y en Portugal está especialmente montada para esta gira. Es una gala formada en dos partes, una primera parte en la que se representa Romeo y Julieta con música de Tchaikovsky, porque todos conocemos el Romeo y Julieta de Prokofiev, pero en este caso es con música de Tchaikovsky, y en la segunda parte una gala propiamente dicha con números de los principales ballets, de los tres ballets de Tchaikovsky, tanto El lago de los cisnes como Cascanueces como La bella durmiente.
Como La bella durmiente, precisamente. ¿Qué es lo más difícil de representar esta obra?
Bueno, especialmente la primera parte en Romeo y Julieta. La dificultad estriba en poder condensar en 45 minutos pues la grandeza del drama de Shakespeare, ¿no? Es una temática eterna, ¿no? De la lucha entre el bien y el mal, el amor, y bueno, pienso que es la dificultad estriba en eso, en poder condensar en 45 minutos. Son partes completamente diferentes. La segunda parte es una parte mucho más movida en cuanto a que son muchos números diferentes, más cortos, muy virtuosísticos. Bueno, la dificultad estriba quizás en la segunda parte en poder comunicar de esa manera, ¿no? Con números de otra manera y de diferentes ballets, distintos completamente.
Tenemos mucha suerte en Pontevedra de contar con el estreno de este Romeo y Julieta aquí. Es una pieza muy especial. De contar también con esta gran gala Tchaikovsky. Pero a la vez es una forma de recuperar los artes clásicos. Vosotros que estáis más al día en estos temas, ¿creéis que se está perdiendo el arte en el ballet, en nuestra sociedad? ¿O con estas galas sale más reforzado? porque siempre hay ese miedo con tantas opciones de ocio que tenemos en estos momentos, que la gente rehúye un poquito al desconocer la cultura general, la cultura clásica.
Bueno, no creo que sea así. El ballet clásico tiene un público muy fiel y la prueba la tenemos que, bueno, no somos un país especialmente amante o seguidor de la danza clásica, pero aún así, bueno, hay numerosas son las compañías que giran, que ofrecen sus espectáculos y la respuesta del público suele ser bastante buena, suele ser. También hay que decir que el nivel de todas las compañías es completamente diferente y bueno, yo pienso que el público tiene que formarse en el espectáculo clásico para poder entender después danza contemporánea, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Bueno, ¿por qué los pontevedreses no pueden perderse la actuación de hoy?
Bueno, aparte de lo que hemos comentado del espectáculo en sí, creo que es muy interesante o importante entender que es la mejor compañía que existe en Rusia desde el año 89 en el que se forma. Es la primera compañía privada y la mejor, además con mucha diferencia sobre las demás, lo digo con conocimiento de causa. Creo que es una oportunidad el poder ver una compañía de este nivel con unos solistas maravillosos que bueno, el público en todas las funciones que hemos tenido hasta ahora en la gira, que es una gira muy larga con 56 funciones, 56 ciudades, ha salido encantado y hablando maravillas de lo que han visto.
Pues no perdamos más tiempo, hoy a las 8:30 en la sede de la Fundación, esa gran gala Tchaikovsky con obras como Romeo y Julieta, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes o La Bella Durmiente, una oportunidad única. César Álvarez es el director de la productora que ha traído esta gran obra aquí a Pontevedra. Muchísimas gracias por explicarnos la temática.
Gracias a vosotros.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Y abrimos nuestro lector, nuestro rincón de lector, con una segunda parte. Nos quedamos con ganas de más con el primer libro. Y el segundo llega para darnos más de esa historia real entre una periodista y un soldado. De la creadora de Tengo ganas de verte, llega No me olvides. Pilar Eire, muy buenos días.
Hola, buenos días, María, ¿qué tal?
Bienvenida otra vez a la mañana de COPE Pontevedra, ya con esta segunda edición, con esta segunda historia. Nos hemos quedado mordiéndonos las uñas con el primer libro y por fin ha llegado este segundo. Y no queremos destripar a quien no ha leído todavía el primero, pero queremos saber esta historia real entre un soldado que se va de misión. La segunda parte comienza en la noche de los premios Planeta.
Bueno, pues sí, la verdad es que en el primer libro, en Mi color favorito es verde, narré la historia, mi historia de amor de mía con un francés, que él me dijo que era corresponsal de guerra. Luego, pues yo vi que me mentía, no sabía lo que era, estuve investigando, estuve buscando a ver quién era en realidad y sobre todo si me había querido, que era lo que más me importaba. Y cuando escribí el libro, escribí Mi color favorito verde, decidí presentarle un premio y la noche del premio, la noche en que de finalista, es cuando arranca No me olvides, que es la novela que acabo de presentar ahora. Es una noche en la que yo creía que iba a ganar, estaba convencida de que iba a ganar el premio, no solamente porque quería que mi libro lo merecía, sino porque yo quería que este premio trajera a mis brazos otra vez a Sebastián. Era como un obsequio, unos ofrecen pues bolsos, otros ofrecen corbatas, y yo quería ofrecerle el premio más importante de las letras castellanas, que es el Planeta. No lo gané, quedé finalista. Entonces fue una de las noches más amargas de mi vida y subí al escenario, expliqué que esta era una historia real, que Sebastián era un hombre de carne y hueso y ahí arrancó la trama, que en fin, hubo muchas complicaciones. Esto tuvo un efecto devastador en la vida de Sebastián y también en la mía y explico todas estas complicaciones y también nuestro reencuentro en No me olvides.
Pilar, es lo que no entendemos. Tienes una carrera elogiada por grandes críticos, bueno, a nivel mundial. Has llegado a la cumbre. Este libro, Mi color favorito es verte, era finalista del Premio Planeta, pero que tenía las papeletas de ser el ganador. Y de repente te quedas finalista. Pero, ¿por qué? No. ¿Tienes alguna explicación de por qué no te dan un premio tan importante? O,
la verdad.
No sé, ¿por qué se da una posible realidad y de repente se amenazan con quitártelo? Es que no lo entendió nadie.
Bueno, la verdad es que bueno, fue una historia que me monté yo misma pensando que iba a ganar, porque realmente nadie me lo había dicho. No sé por qué quedé finalista, pues yo creo que fue simplemente porque al jurado pues le gustó más la obra del ganador. Pero bueno, fue una amarga, desde luego es una amarga victoria la de finalista, porque ya te digo, yo espero, es un poco, le llaman esto el síndrome de la medalla de plata. Uh-huh. El que tiene la medalla de plata está triste porque podía haber tenido la de oro, y sin embargo el que tiene la medalla de bronce está feliz porque podía haberse quedado fuera. Bueno, pues a mí me pasó esto, y sobre todo, más que porque por no tener el premio en sí, sino porque yo creía, en fin, que este premio, pues los ecos de este premio, que es el más importante de las letras españolas, llegarían a Francia, y esto haría que Sebastián volviera a mis brazos. De hecho, sí que llegó el eco de este premio a Francia por otros motivos, y ahí fue cuando yo entré a saco en la vida de Sebastián. Esto tuvo un efecto catastrófico en su vida. Entonces él se reunió conmigo y me pidió algo, me hizo una proposición que yo, en fin, podía aceptar o no podía aceptar. Y ahí en el libro explico lo que pasó, cómo fue nuestro reencuentro y lo que pasó con esta proposición que me hizo.
Bueno,
¿qué efectos ha tenido en mi vida?
Mi color favorito es verte, sí que es una autobiografía, pero de esta segunda parte de No me olvides, ¿es todo realmente verdad?
Pues mira, la verdad es que es una historia real, todos los personajes que salen con su nombre, son todos personajes reconocibles, es gente de mi entorno, gente del mundo editorial, periodistas que me han entrevistado, amigos míos, todos salen con su nombre real. Lo que pasa que sí que es cierto que para que el libro tenga, no es un diario ni es un reportaje, y para que el libro tenga una estructura narrativa, pues sí que he tenido que ficcionar algunas partes para que la narración avance, pero desde luego todo lo que atañe al premio, todo el telón de fondo de la novela y también mi historia con Sebastián son ciertas. No sé si para bien o para mal, porque es una historia que me ha hecho sufrir mucho, me ha dado mucho, porque también me ha hecho saber de qué forma se podía querer, de qué forma profunda pude llegar a querer un ser humano y de qué forma profunda he podido llegar a querer yo, que yo no lo sabía, pero al mismo tiempo pues también me ha hecho sufrir, y cuando yo reconstruía las partes de sufrimiento de mi vida, los aconteceres estos que me han pasado tan tristes, pues la verdad es que tiraba el ratón al suelo, gritaba, lloraba. Me sentía hundida hasta que venía mi hijo, me ponía la mano en el hombro y yo le decía, ¿por qué me ha tenido que pasar esto? Y mi hijo me contestaba, pues al menos te ha pasado para que escribas, poder escribir dos libros.
La verdad es que tienes muchísimo valor. No te digo que otras mujeres no hayan sufrido a lo mejor situaciones parecidas a la tuya, igual no tan graves como la tuya, pero el valor de sacar un boli y un papel y ponerte a escribir a corazón abierto, sabiendo que lo van a leer millones de personas. ¿Qué es lo que te hizo decir? Porque podías decir, voy a buscarlo con un detective privado, pero poner a escribirte todo.
No, podía haber dicho que no era yo, que no era mi historia. O sea, que en vez de poner Pilar Eire, hubiera podido poner Pepita Pérez y no hubiera importado. Pero bueno, por una parte yo empecé a escribir, la verdad es que empecé a escribir el libro, el primero, el anterior y también este, los empecé a escribir por una necesidad, que es decir, yo estaba viviendo una historia tan fuerte que me acaparaba tanto, me absorbía tanto, que era imposible que me dedicara a otro tema. Yo sé que hay muchas historias en el mundo, pero yo solamente podía escribir sobre esta y he podido escribir sobre esta. Y luego, por otra parte, yo podía haber dicho en el momento de quedar finalista, o incluso con este otro libro, hubiera podido decir, pues mira, es una historia que la ha pasado, soy novelista, he ficcionado una historia y este es un personaje ajeno a mí, un personaje inventado. Pero yo he escrito tantas biografías de tantas personas, me he metido tan a saco, he metido el bisturí tan a fondo en tantos personajes biografiados, porque he hecho 10 o 12 o 13, bueno, ya no sé cuántas biografías de la familia real y de otros personajes históricos, que la verdad es que me pareció un ejercicio de honestidad explicar que esta historia era la mía. Y luego, oye María, me pasó una cosa que yo pensaba que era una historia peculiar, que era una historia rara. Yo siempre me tenía por una persona rara. Yo cuando era pequeña pues era una niña rara porque me gustaba leer, porque llevaba unas gafas gordas, porque tenía granos, porque era una niña solitaria. Luego pues, me consideraba una mujer rara también de mayor.
Nos creemos raros, pasan cosas. Nos creemos raros, cada uno nos creemos raros, pero somos un espejo unos de los otros al final.
Exacto, pero al final te das cuenta la cantidad, los centenarios de personas, de mujeres y hombres que me han acercado mientras yo he presentado mis libros por toda España, que me dicen que les ha pasado exactamente lo mismo, que han sentido lo mismo o que les gustaría sentirlo, que lo sintieron en algún momento de su vida. Y entonces me doy cuenta de que los raros somos muchos, que a lo mejor los raros son los demás, los otros pocos. Es como eso de los manicomios, que los locos son los de fuera. Entonces, mucha gente se ha identificado con mi historia, muchísima, la verdad, y no te digo solamente mujeres, porque se han identificado edades de todas las edades, chicas jóvenes. Mira, el otro día me entrevistó una compañera nuestra, una periodista gallega, precisamente, muy joven, y cuando terminamos la entrevista me dijo, ¿sabes qué? Después de terminar este libro me gustaría ser tu amiga. Y fue un piropo tan grande que una chica de 30 años me dijera esto, y que se hubiera sentido identificada con la pasión que yo vivía y que en ningún momento me haya dicho, oye, ¿cómo una mujer mayor como tú puede sentir esto? Lo mismo que siento yo a los 30 años, que realmente me di cuenta de que la literatura sirve para esto.
Para expresar, claro, expresar los sentimientos, pero aparte es característico tuyo. Tienes una viveza o una fuerza a la hora de hacerlo, que es lo que engancha, es lo que engancha de este libro. Y la ironía sobre todo de personajes ligados al ámbito cultural, por ejemplo. ¿Con qué historia, con qué anécdota te has reído más en este libro? Que podamos contar sin destriparlo, por favor.
La verdad es que hay cosas muy divertidas. Bueno, hay un teto. Yo, por ejemplo, viajaba, pues claro, presentando mi anterior libro, que es lo que explico, no me olvides, yo viajaba con el ganador del premio, que es un mexicano muy atractivo, que se llama Jorge Cepeda, que es un señor de mi edad. Yo lo miraba, pues lo miraba en los sitios donde íbamos. Yo pensaba, ¿y por qué no me puedo enamorar de Jorge? Porque tengo que estar colgada de aquel francés que ni sé si lo voy a volver a ver, si me quiere, si me ha querido, si me ha tomado el pelo. Y lo miraba, y decía, pero fíjate lo bien que está, y tiene miedo. Y es escritor como yo. Bueno, tiene novia, pero la novia está muy lejos, está en México, ni se va a enterar. Y explico, hay un intento de seducción patético en Pamplona, en un hotel de Pamplona, que la verdad es que yo cuando luego mis amigas cuando lo leen me dicen, pero ¿por qué tienes tan poco autoestima? ¿Por qué tienes que explicar
al
esto?
Porque claro,
es un intento de seducción absolutamente abortado, porque no tenía ninguna intención de ligar conmigo. Y entonces yo la reflexión que me hago es que yo estoy segura de que hasta Scarlett Johansson ha intentado ligar alguna vez en su vida y la han rechazado. O sea, yo creo que todo el mundo, por joven, guapo, impresionante que sea, ha sentido el rechazo alguna vez. Y la verdad es que la gente me dice que se ríe mucho con esa escena porque se sienten identificados, porque a todos nos ha pasado alguna vez que nos guste algo a alguien al que nosotros no gustamos.
Es ley de vida que nunca le puedes gustar a todo el mundo. Eso cae de cajón.
Cierto.
Bueno, después de este segundo libro, no me olvides, va a llegar el tercero.
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Yo en principio iba a escribir una biografía, y también tenía un proyecto, en enero ya me tengo que poner a escribir, tenía otro proyecto también de un libro de ficción, una novela, pero bueno, como explico en el libro, la verdad es que los libros se terminan, pero como la vida continúa fluyendo y continúan pasando cosas, pues la verdad es que no lo sé. Te digo que no, te estoy abierta a lo que me pase. Yo escribo lo que me gusta, o sea, jamás he escrito ni al dictado de mis editores, ni siquiera al de mis lectores, porque mis lectores muchas veces me dicen, bueno, pues me dicen, claro, que tú has escrito este libro porque la gente te pedía, quería saber lo que había pasado con Sebastián. Si yo escribiera el dictado de los lectores o de mis editores, sería una impostora, porque estaría escribiendo algo que a mí no me apetece hacer. Yo escribo por lo que me gusta, ya he tenido muchos trabajos en los que he tenido que hacer cosas que no me gustaban, y ahora la literatura es mi campo de libertad, mi área de libertad, y la verdad es que cuando en enero me siente, pues sabré por dónde me lleva, donde el corazón te lleve, ¿no? Como
sí,
decía la novela de Susana Tamaro.
El título del libro. Bueno, pues Pilar, ojalá que las Navidades te traigan muchas ganas de escribir, porque mi color favorito es verte, nos ha encantado. No me olvides, lo tenemos a medias y también va por el mismo camino. Así que, por favor, vete pensando en un tercero.
Muchísimas gracias, María. Un beso muy fuerte y hasta pronto.
Un beso enorme, Pilar Eire.
Gracias, adiós.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Es miércoles y nuestra hora favorita es la que viene ahora contigo, porque sabemos mucho más de nuestros orígenes de Galicia y lo hacemos con nuestro gran historiador, aunque le pese que le llamemos así, porque aparte de sabio, es muy humilde él. Miguel Ángel Fernández, buenos días.
Buenos días, María. Buenos días.
Hoy vamos a hablar pues de una historia, de un lugar de peregrinaje, aparte del mítico Camino de Santiago, que tiene también su intríngulis, su leyenda. Hablamos de San Andrés de Teixido, vas de mortos en donde vivo.
Efectivamente, sí.
¿Qué me puedes contar sobre
pues
esto?
Pues mira, San Andrés de Teixido, como bien dices, ¿no? Está, para situar a la gente, está pues en el norte de Galicia. Está en una zona de acantilados, lo cual le da una magia especial al sitio. Era un centro de peregrinación pagana. ¿Qué ocurre? Que bueno, cuando se implanta el cristianismo en Galicia, lo que hacen, pues, lo adaptaron. Son ritos paganos que, como se dice, se sacralizan, se convierten al cristianismo y se crea, pues bueno, a San Andrés, uno de los apóstoles de Jesús, se crea una ermita en honor a él allí, que era de peregrinación. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Hay una leyenda que cuentan que San Andrés, un día fastidiado porque todo el mundo iba a Santiago de Compostela y en cambio no le hacían ninguna visita, pues que un día Jesús bajó a la tierra y al verlo preocupado le dijo, pues no te preocupes, porque si no van de vivos, irán de muertos. De ahí que hay la leyenda de que aquellos, los reptiles y animalitos que se ven por ahí, son la reencarnación de personas que prometieron en su momento ir a la ermita y no lo pudieron cumplir porque fallecieron. Entonces dice la leyenda que se reencarnan en esos. También hay un rito que se hizo, una de estas supersticiones, por llamarlo de alguna manera, que si uno quiere romper el maleficio de una persona que prometió y no ha podido cumplirlo, uno de sus familiares o amigos, tiene que ir en autobús a San Andrés de Teixido con dos billetes, uno para él y otro en nombre para la persona fallecida que no ha podido ir, para ir en nombre de él. Esa sería la forma de que no vaya de muerto.
Oye, ¿y conoces alguna persona que haya hecho esto?
Hombre, sé que está la costumbre, o sea, y demás. Yo personalmente no lo hice, pero que sí me han contado gentes del lugar que se ha hecho, sí. Yo estuve en San Andrés de Teixido. Aparte que hay un detalle, esa ermita en principio perteneció al orden templaria, y hay una cruz templaria.
Uh-huh, cambió de manos entonces. Ahí.
Y luego sí, la orden del Temple es disuelta. En España, si digamos, se reconvierte en otro tipo de órdenes militares, pero bueno, pasó a los benedictinos, que fueron los que la gestionaron. Estamos hablando de un centro de peregrinación que tiene mucha afluencia, sobre todo en la época de romería. Muchos solteros van allí a pedirle al santo pareja.
¿Ah, sí?
Sí, hay una serie de... O sea, hay esa tradición, hay la herba de enamorar allí, que se vende, ¿no? Uh-huh. Y luego es un sitio, pues ya te digo, hay que estar allí, y yo animo a la gente a que lo visite. Sobre todo, bueno, yo cuando lo visité fue un día que había temporal, y transmite una energía increíble. Además, yo tuve el privilegio de ir acompañado del que era médico de vivero, ya fallecido, el doctor Roberto Castelo, que la gente del lugar lo definía como el médico que hacía hablar a las piedras. Quiero decir que era un historiador increíble y me enseñó punto por punto toda aquella zona. Merece la pena su visita porque tiene una historia y una leyenda pues muy interesante.
¿Cuánto tiempo podemos tardar en llegar a San Andrés de Teixido desde Pontevedra?
Hombre, desde Pontevedra piensa que aún hay que pasar de largo Lugo. Hay que ir, yo recomiendo como cuartel general para alojarse Viveiro. Uh-huh. Y Viveiro, hombre, las comunicaciones han mejorado, a lo mejor en 4 horas se puede llegar, o en menos, pero eso lo mejor es que cada uno se planifique, pero que aprovechen, conozcan Viveiro merece la pena visitarse, y desde ahí que visiten el santuario. Uh-huh. Bueno. Y también Mondoñedo. Otro sitio muy recomendable.
Pues nos vamos con 2 recomendaciones. San Andrés de Teixido, que nos hemos quedado, la verdad es que asombrados con todo, con todas las promesas, con todos los ritos que hay a raíz de este lugar de peregrinaje y desconocidos por el momento hasta ahora para nosotros, para esta redacción, y por supuesto Mondoñedo, que haremos paradas y vamos por Andrés de Teixido.
Hombre, Mondoñedo, que es el Mondoñedo de Álvaro Cunqueiro. Ajá. Y aparte es donde es ejecutado el mariscal Pardo de Cela, un personaje del que algún día hablaremos.
Pues quedan en el tintero esos 2 temas. Miguel Ángel Fernández, muchísimas gracias por otro miércoles más lleno de sabiduría.
No hay de qué, y déjalo de sabiduría aparte.
Llega José Luis Pérez con la información de España y del mundo. Disfruta del miércoles.
Una y media, 12:30 en Canarias.